Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que Cristo da. Esa paz que ahora tenemos tú y yo, cuando estamos delante de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora intenta explicarla y no vas a poder explicarla. Intenta conseguirla de otra manera, no vas a poder conseguirla de otra manera. Solo Cristo la da. Solo Cristo la da. Dice en Hechos 1, 14, todos estos perseveraban unánimes, gracias a Dios, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Fijaros en los paralelismos que hay. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. En el capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay varias cosas que tienen en común todo esto que acabamos de leer. Así a bote pronto, ¿qué palabra? ¿Eh? A ver, un atrevido valiente. Manolo, siempre cuento contigo. ¿Eh? Estaban unánimes. Otra. Perseveraban. Unánimes, juntos. Últimamente el Señor como que nos está hablando de estas cosas, ¿no? De unánimes, juntos. ¿Os acordáis el domingo? ¡Qué bueno! Cómo se movió el Espíritu Santo y nos dio posibilidad de poder orar los unos por los otros. Con el propósito de estar unánimes, de estar juntos. Yo quería compartir algo sobre la Navidad, pero leía todo lo que hablan los evangelios de cuando nació Jesús y yo dormía por la noche y solo escuchaba unánimes, unánimes, unánimes. Pero Señor, estamos en Navidad, unánimes, unánimes, unánimes. Y de alguna manera la Navidad tiene que ver con la unidad. Es tiempo de juntarse las familias, ¿no? De compartir. Así que, aunque Navidad, nacimiento y esto no vienen estos textos que acabamos de leer, creo que sí, también es parte importante, ¿no?, dentro de la Navidad. Y dice que perseverar es que continúan con constancia algo que ya se ha empezado. Para poder perseverar en algo, hay que primero comenzar algo. Tú no puedes perseverar en algo que no has comenzado, tienes que comenzar algo. Cristo había partido. Y algo había comenzado ya antes de partir Cristo, la comunión con Jesús. Según fue llamando a los discípulos, empezó ahí algo. Y después Cristo ha partido y dice que ellos seguían perseverando. Y habían empezado un camino, esta gente, y a pesar de las dificultades, porque cuando Cristo es crucificado, los creyentes no eran muy bien vistos por los judíos, por la élite de los judíos. Esta gente dice que perseveraba. Y ya se lo había dicho Jesús antes. Dice, el discípulo nunca es mayor que el Señor. De alguna manera estaba diciendo, no penséis que si yo voy a ser perseguido, vosotros vais a ser menos. Vosotros vais a tener que pasar también por esto. Pero a pesar de todo esto, esta gente estaba dispuesta a perseverar. Conocían la verdad, habían estado con Cristo. Y ellos no querían rendirse en el momento en el que Cristo subió al cielo. Ellos querían seguir adelante. Querían continuar lo que ya se había empezado. Y vamos hablando y quiero que cada uno coja su parte y que cada uno coja su parte también pensando que estamos dentro de algo que ya ha comenzado, que es la iglesia. Es algo que, de hecho, es lo único que va a prevalecer. De todo lo que conocemos aquí en la tierra, lo único que va a prevalecer es la iglesia. Porque el Señor un día nos va a llevar con Él y vamos a estar por la eternidad con Él. Entonces la iglesia nunca va a dejar de ser. Y esta gente lo tenía claro y dice que perseveraban. Y perseveraban porque habían estado con Jesús, pero también ellos tenían algunas cosas claras. Tenían dos objetivos. En el versículo 11 dice, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ellos están mirando el cielo y se le aparece un ángel, no os preocupéis, porque así vendrá. Y ya Cristo había hablado de esto. Ellos tenían el objetivo de que perseverar hasta el día que Cristo volviera. Y el ángel se lo vuelve a decir de nuevo. Tenemos un objetivo como iglesia. Y es perseverar hasta que Cristo vuelva. Es un buen motivo ya para seguir, ¿eh? No es un motivo leve, ni pequeño, ni se puede tener en poco. Porque hay una verdad, como que ahora estoy hablando y vosotros escuchando, es que Cristo va a venir. Y va a venir a buscar a su iglesia. Y varias veces en los evangelios nos habla de cómo tenemos que prepararnos para cuando Cristo venga. Es un buen objetivo para poder perseverar. Pero no era el único objetivo que tenían. En el versículo 8, Jesús, antes de partir, le dice, y me seréis testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y eso, otro buen objetivo para el cual perseverar, poder ser testigos. Un poquito más adelante, cuando empiezan los apóstoles a decir, bueno, somos 11, antes éramos 12, necesitamos que ser de nuevo 12, vamos a orar, vamos a echar dados, a ver quién va a ser el 12. Dice Pedro, para que uno sea hecho testigo con nosotros. O sea que parece ser que este era un objetivo importante, el ser testigos. Y un poco más abajo dice, para que sea testigo entre con nosotros, para que tome parte en este ministerio y apostolado. O sea que es, lo toman como un trabajo para hacer, un ministerio para hacer, el ser testigos. Y este, en líneas generales, debiera ser los dos grandes objetivos que nosotros, 2000 años después, debiéramos tener. No nos pudiéramos diferenciar en nada de aquella gente. Sus objetivos siguen siendo los mismos, o nuestros objetivos debieran ser los mismos que los que tenían ellos. Perseverar hasta que Cristo venga y perseverar siendo testigos para que la gente pueda conocer a Cristo. ¿Alguna vez nos planteamos esto como dos objetivos reales como iglesia, como individuos dentro de una iglesia? Que es importante perseverar, continuar un trabajo para poder alcanzar una meta. Esta gente lo tenía claro. Todas estas personas, tanto los discípulos como los 3.000 que se convirtieron después, tenían algo en común, y es que habían conocido a Jesús. Entonces, tienen algo en común con nosotros también, ¿no? Unos los habían conocido personalmente y habían andado con Él, habían hablado con Él, habían comido con Él, habían reído y llorado con Él. Y otros lo habían conocido a través de lo que estas personas que habían andado con Él decían y hablaban, como aquellos 3.000 que se convirtieron a Cristo. Escucharon hablar a Pedro y ellos se convirtieron por lo que Pedro decía. ¿Qué diferencia tienen ellos con nosotros? El tener estos objetivos y estas experiencias vitales en común, ¿qué causaba en ellos? ¿Qué palabra habías dicho tú, Manuel? Estaban unánimes. Todos tenían la misma experiencia de vida, todos tenían los mismos objetivos y esto hacía que todos estuvieran unánimes. Un ánimo. No sé el griego ni latín, pero creo que esta es fácil, ¿eh? Unánimes. ¿No? Un espíritu, dice la tradición. en un pensamiento. Todos estaban a una. Todos tenían la misma meta: ser testigos y esperar a que Cristo volviera. Esto debiera ser más importante de lo que muchas veces el valor que le damos nosotros. Ser testigos y esperar a que Cristo volviera. El que ellos estuvieran perseverando, unánimes, causó como mínimo dos cosas bastante importantes. Una de las cosas es lo que más nos llama la atención del día de Pentecostés. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Como consecuencia de estar todos a una, como consecuencia de estar todos con el mismo objetivo, el Espíritu Santo vino. Como consecuencia, entre otras cosas, porque estaban con oración. Pero, ¿vosotros pensáis que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos si ellos no estuvieran perseverando y estuvieran unánimes? ¿Vosotros pensáis que vendría sobre ellos si cada uno de ellos anduviera la suya? Si no tuvieran todos el mismo sentir, ¿para qué venía el Espíritu Santo? Para consolarlos y para que me fuerais testigos. Muchas veces oramos por un avivamiento. Y Señor, manda avivamiento, manda mi avivamiento. Y Moncho y yo la tenemos hablado varias veces. ¿Eh? Pensamos que el avivamiento es consecuencia de la oración. Y es parte importante en los avivamientos. Si lees algo de historia de los avivamientos, que todos ellos tienen en común que la gente oraba. Pero otra cosa que tienen en común, que sean pocos o sean muchos, sean 5, sean 10 o sean 100, todos están unánimes, están en un mismo sentir. Por eso, creo que el Señor pudo mandar de su Espíritu Santo sobre los que allí estaban, sobre aquellos que estaban unánimes. Vosotros, ¿mandaríais del Espíritu Santo a un sitio donde, ya no digo que estuvieran divididos, con discusiones o celos, sino sobre un sitio donde las personas que están allí no están unánimes? ¿Para qué? No tiene mucho sentido, ¿no? Así que ya no hablamos de divisiones, sino de estar cada una pensando en una cosa diferente. Porque tú puedes estar dentro de un grupo y no estar unánime con ese grupo. ¿Es verdad o no es verdad? Y tú puedes estar viniendo todos los días a reuniones y no estar unánime con el grupo. Eres un elemento que va, que viene, pero no estás en el mismo sentir que el grupo. Incluso puedes estar haciendo cosas para Cristo, pero no estar en el mismo sentir que está el grupo. Pero yo creo que el Señor quiere que estemos en el mismo sentir todos. Y lo que estamos escuchando últimamente, y lo que Dios me está hablando a mí, me lo da a entender. Si yo tengo un corazón que está dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mi vida. A mí me da la sensación de que no. Si mi corazón está unánime en lo que tiene que estar, si está alineado con la voluntad de Cristo, de querer estar con Cristo, ¿el Señor le va a costar darle de su Espíritu Santo? Pues si pasa eso conmigo, multipliquémoslos por todas las personas que están en una iglesia. Efesios 4:1-6. Pablo lo tenía muy clarito. Dice, yo, pues preso en el Señor, os ruego, por favor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Que andéis como es digno, con toda humildad. Y ya tenemos escuchado sobre la humildad y con toda mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por favor, ser humildes, ser mansos y soportaros los unos a los otros. Por favor, os lo pido, decía Pablo. Y esforzaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué ruega? Porque depende de nosotros. Si no, él diría, y el Señor os dará. O si hacéis esto, tendréis. O si dejáis de hacer lo otro, alcanzaréis. Pero él dice, por favor, que andéis como es digno. Seáis humildes, seáis mansos y os soportéis. Y que os esforcéis. Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Depende de nosotros el que podamos continuar lo que ya se ha empezado de una manera en unánime, en un mismo sentir. Depende de nosotros. Volvemos a Hechos, en capítulo 2. O sea que como consecuencia, una de, entre otras cosas, de estar unánimes, el Espíritu Santo creo que pudo ser derramado, sobre todo los que allí estaban. Pero hay otra cosa que pasó, que creo que el estar unánimes también tuvo bastante importancia en todo esto. Y está en el 2.47. En el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántas veces escuchamos a que una persona conoció a Cristo? Porque en el lugar en donde se encontraba, todos los que estaban allí parecían uno y se podía palpar el amor. Los que estuvimos en centros, ya no es que lo escucháramos, es que lo pudimos vivir. La herramienta que Dios utilizó para poder llegar a mi corazón era el amor de los hermanos unos como otros, como estaban unidos en un mismo objetivo. Amarse unos a otros y conseguir que personas que llegaban nuevas pudieran conocer a Cristo. Pero eso solo es posible a través de la unidad. Es fundamental el ambiente que hay en un sitio. Cuando, como padres, tienes que escoger dónde van a estudiar tus hijos. Miras donde, bueno, haya profesores buenos, un campus o algo para poder hacer deporte. Y una cosa que nos fijamos bastante es qué ambiente hay en el colegio. Hay discusiones, hay peleas, hay... O están todos unidos a una, peleando para que los chavales vayan bien, para que no haya discusiones, para que... ¿A dónde vas a llevar a tu hijo? ¿En un sitio donde hay pleitos continuamente? Cuando las personas que se encargan de darle una familia a los niños que no tienen padres, por lo que tengo entendido, son bastante estrictos, ¿no? Y miran, bueno, a ver cómo están económicamente, si hay dinero para poder llevarlos adelante, van y les miran la casa, pues a ver cómo viven. Pero otra cosa que parece ser que se fijan es cómo se llevan aquellas personas que van a tener que educar a ese niño. Si estas personas que tienen que educar a este niño no están unánimes, si no están en un mismo sentir, si no se aman, si no tienen una meta común, si tú fueras el encargado de darle al niño, ¿se lo darías? Si uno te dice, no, yo dentro de un mes me voy a marchar para China porque tengo que trabajar, después me voy a... Y pudieras escoger en un sitio donde pues los dos están juntos y ven a pelear para adelante. Si tuvieras que escoger entre los dos, ¿cuál escogerías? Yo, si tuviera que llevar a mi hijo a una iglesia, ¿a dónde la llevaría? Si Dios tiene que traer a una persona para que empiece a caminar en Cristo, ¿a dónde la llevaría? ¿Lo llevaría a una iglesia donde están todos unánimes, perseverando, queriendo continuar lo que Cristo ya empezó? ¿O en alguna otra iglesia, como por desgracia yo ya he visto, donde vas a un estudio y empiezan a discutir unos con los otros? Ah, no sé qué. ¿A dónde lo llevaríamos? ¿Dónde están unánimes? Pero eso depende de nosotros. Que perseveraban unánimes, juntos. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perseveraban en el partimiento del pan. Cristo había dicho, haced esto en memoria de mí. Y ellos lo seguían haciendo y nosotros lo seguimos haciéndolo y perseveramos en eso. Y cada vez que tomamos el pan y el vino nos acordamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y les entregó allí en una cruz. Y esta gente lo hacía. Perseveraban en eso. Dice que perseveraban en las oraciones también. Esta gente había tenido relación con Cristo. Habían caminado con ellos, con Jesús. Habían vivido con Jesús. Y ellos perseveraban en hablar con Jesús. Porque perseverar en las oraciones no es otra cosa más que hablar con Jesús, José. Es hablar con Jesús. Y ellos querían que ese vínculo se siguiera manteniendo. Ellos querían seguir sintiendo su presencia. Querían expresarse. Querían decirle, Jesús, estoy triste, Jesús, estoy contento, Jesús, gracias, Jesús, ayúdame. Querían seguir hablando con Él como cuando estaba aquí en la tierra con ellos. Y la única manera que tenían era a través de la oración. La única manera que tengo para estar cerca de mis amigos es a través del teléfono, cogerlo y, hola, Fran, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo van los niños? Hola, Manolo, ¿cómo estás? Llueve mucho en Tenerife. Y cada vez que cojo el teléfono y hablo con ellos, es como si estuvieran aquí a mi lado. No soy consciente de la distancia que hay. Y esta gente quería lo mismo. Quería seguir perseverando, quería sentir a Jesús a su lado cada día, en cada momento. Y lo hacían para todas las cosas. Para darle gracias, para adorarlo, para alabarlo, para pedirle perdón, para lo que fuera. Ellos hablaban con Cristo. Y nosotros, yo no sé qué me pasa últimamente, que parece que soy muy duro conmigo mismo. Y cuando hablo a veces quizá da esa sensación, pero a veces nos da como que el hablar con Jesús nos resulta un poco aburrido. Y para vergüenza mía lo digo, había un pastor que él decía, yo cuando quiero ver el ambiente espiritual de una iglesia, yo voy a la reunión de oración. Y ahí lo veo claro. Y creo que es algo en lo que tenemos que mejorar. Porque también la reunión de oración es un reflejo del ambiente espiritual de la iglesia, pero también la reunión de oración es un reflejo del ambiente espiritual que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Porque si me cuesta orar en las reuniones de oración, orar, asistir a las reuniones de oración, es muy probable que me cueste hablar con Jesús en mi casa. Porque ya no le tengo el gusto. Ya no le tengo aquel saborcillo que tenía. Y entonces se me hace un poquito pesado. Pero sin embargo, cuando uno le coge el gustillo, va a la reunión de oración, aunque tenga que ir andando desde casa y esté lloviendo, porque sabe que no hay ningún momento en el día mejor que el momento que estás delante de la presencia de Cristo. Y esta gente lo tenía claro. Su mejor momento del día era cuando estaban perseverando unánimes en la oración. Porque era el momento en el que estaban con Jesús. Era el momento en el que cogían el teléfono y decían: hola Jesús, aquí estamos. Tenemos miedo porque estos judíos nos quieren un poquito fastidiar. Pero no te preocupes, nosotros vamos a seguir estando aquí, vamos a seguir peleando. Y vamos a seguir hablando contigo. Y dice que perseveraban en ruegos. Y Jesús, mira que me pasa esto. Igual como mi mujer cogió gripe, igual la cojo yo también. Jesús, por favor, ayúdame. Es simpático, ¿verdad, Encarna? Pero es que no hay otra manera de hablar con Jesús. La única manera que hay que hablar con Jesús es con naturalidad. Porque si vamos más allá de la naturalidad, nos metemos en un poco hipocresía. Vanas repeticiones, decían. Ellos ya tienen su... ¿De qué nos valen? Dice, le gusta levantar y orar en las plazas para ser oídos por los hombres. Pero a Jesús eso le importa un pepino. A Jesús le importa más... Jota no está, ¿no? Cuando Jota habla con el corazón. Y visteis que le cuesta expresarse. Cuando Julio dice, gracias Señor. ¿Es así? Porque Dios mira el corazón. No mira si eres el más perfecto, el más imperfecto. Nosotros debemos buscar eso. La humildad delante de Cristo y hablar con Él con total naturalidad. Pablo se lo recomienda también a los colosenses. Se verán en la adoración, no desmayéis, seguir en contacto con Cristo, puse yo de mi manera. Jesús nunca perdió el contacto con su Padre. Él dice que madrugaba y se iba a hablar con el Padre. A mí me gustan los momentos en los que uno está en comunión con Jesús, porque viene y aparca el coche. Y dice, Señor, gracias porque aparqué el coche. Venga, vamos para la iglesia. Y vienes. Y en los momentos que no estás con Jesús, ni para comer le das gracias. Te digo, el Señor, en nombre de Jesús. Y lo hace religiosamente. Pero sin embargo, cuando uno está con feeling con Cristo, da sus gracias. Qué bueno eres. Yo no me merezco más que otros y sigo teniendo comida en mi mesa. Dice que perseveraban también en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa enseñanza, no significa otra cosa. Muchas veces, si no vamos al significado de doctrina, escuchamos la sana doctrina. Y, ¿qué será eso, la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? Entonces unos te dicen que la sana doctrina es una cosa y los otros la sana doctrina es otra cosa. ¿Sí? La doctrina. La doctrina es enseñanza, no es otra cosa más. No significa más que la enseñanza de los apóstoles. En el caso que sea la doctrina de los apóstoles. Y dice que aquí perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles. Y es que Jesús le había dicho a los apóstoles que ellos tenían que, en el último... Dice que cuando Cristo se está despidiendo, dice, y esto, Mateo, el último versículo de Mateo. Mateo 20, 28, 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Le había dicho a los apóstoles. Pedro se levanta y empieza a hablar. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en estas cosas que Jesús les había mandado, era lo que perseveraban todos aquellos que habían entregado su vida a Cristo. Estos no perseveraban en doctrinas de hombres, que habla la Biblia de ellas, o sea, cosas que los hombres inventaban, que parecían cosas muy, muy buenas y muy santas, pero que al final era todo legalismo y fariseísmo y que no valía para nada. Ni perseveraban en doctrinas que habla también la Biblia de demonios. Estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era lo que habían escuchado de Jesús. ¿Y cuál sería la doctrina de los apóstoles en la cual nosotros debiéramos de perseverar? ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles. Es sencillo, ¿no? Es fácil. No necesitamos traductor simultáneo, ni necesitamos una persona que nos venga a decir lo que... No, no, no. Cogemos nuestra Biblia, leemos, pero leemos de una manera. Vamos a Santiago 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que, tenemos que desechar y recibir. Desechar y recibir. ¿Te imaginas? Compras un piso. Lino de, vas a comprar un piso y llegas allí, está la nevera y está llena, pero de cosas que están caducadas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitas lo caducado, vas al Gadis y compras lo nuevo. Desechas lo que no vale y metes lo que vale. El alimento que puede hacer que tú puedas crecer, que te puedas desarrollar, que no tengas fame. Y lo metes. Y esto cuando compras un piso o cuando te metes en un piso de alquiler o lo que fuera, pues eso lo haces en el mismo día. Vas por la mañana, limpias todo y vas por la noche y ya ves la compra del Gadis o te la traen a casa. Pero en nuestras vidas, aunque tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacerlo todos los días. Porque todos los días el Señor nos revela cosas que están mal, que tenemos que desechar. Y todos los días, cuando vamos a la palabra, hay cositas que nos van a ayudar a saber qué cosas están mal, que tenemos que guardar. Pero tenemos que acercarnos a ellos con una actitud especial. Por ser hacedores de la palabra, no, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, podemos escuchar la mejor predicación del mundo, al coreano que vino el otro día. ¡Qué buena predicación, qué buena palabra! Nos convertimos al escucharla en oidores, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que si no somos hacedores, no nos vale para nada. Entonces debemos darle importancia a lo que leemos cuando el Señor nos habla a través de su palabra, darle importancia y meditar en lo que estamos leyendo. Porque ¿cuántas veces nos tienen preguntado al día siguiente, ¿y qué predicaron ayer? Y nosotros decirle, no me acuerdo. O que te viene alguien y te dice, es que la palabra de ayer fue... Uf. Vale. ¿Y qué decisión tomaste? No, ninguna. ¿Para qué te sirvió una palabra que fue? ¿Para qué te cogiste el coche para ir a escuchar a un señor que tenía algo que decir? Si solo te quedaste en un oidor y no un hacedor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. O sea que tú puedes escuchar, mirarte al espejo, marcharte y te vas a olvidar de que si tienes una cana, si tienes una arruga. Pero hay otra forma, dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, Y aquí está otra vez la palabrita famosa en el día de hoy. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hay promesa aquí, ¿eh? ¿Quién la lee así bien alto, que se oiga bien? Vale, nadie la quiere. Pero ella, dale, dale, Jesús, dale. Bien alto, ¿eh? Bienaventurado en lo que hace. El que mira la palabra y la analiza y medita y la quiere poner por obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esta gente lo tenía claro, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles porque eso les hacía ser bienaventurados, les hacía ser felices, les hacía que sus vidas tuvieran fruto, que pudieran progresar como individuos, como colectivos, ir hacia adelante. Que en sus corazones hubiera paz. Que no hubiera rabietas unos con los otros, que hubiera sanidades, que hubiera milagros, que pudieran sentir cerca la presencia del Espíritu Santo. Porque ellos escuchaban a los apóstoles que había que hablar con Jesús y ellos cogían y hablaban con Jesús y veían que Jesús se manifestaba a través de las oraciones. Perseveraban unánimes en hacer lo que Jesús había dicho, hacer todo lo que Jesús os diga. Y serás bienaventurado. Increíble. Increíble. Y resulta que muchas veces escuchamos la palabra y nos marchamos para ella y se nos olvida en el camino. Señor, ¿por qué yo nunca avanzo? Señor, ¿yo por qué no prospero? ¿Por qué mi vida está igual? ¿Por qué sigo teniendo el mismo carácter amargado y agrio? ¿Por qué te olvidaste de lo que te dije el otro día? ¿Pero no te acuerdas que te dije que tenías que perdonar al otro? Ay, es verdad, Señor. No me acordaba. Pues perdiste una semana. Llevas una semana amargado, más de lo que yo quisiera que estuvieras. Dice que perseveraban unánimes en la comunión los unos con los otros. Dice que perseveraban unánimes, perseverando unánimes cada día en el templo, perseveraban unánimes en la iglesia, se juntaban, todos tenían el mismo sentir, los mismos objetivos, alcanzar a Cristo, a las personas para Cristo y esperar a que Cristo viniera, y tenían el objetivo de ir a la cárcel y hablar de Cristo, y tenían el objetivo de hacer obras de teatro para que la gente que viniera nueva pudiera conocer a Cristo, para poderle dar gloria Cristo, tenía el objetivo de ir a la calle, tenía objetivos maravillosos, pero dice que también perseveraban partiendo el pan en las casas. O sea que la iglesia no solamente es esto, en la calle también hacemos iglesia. Se juntaban, tenían relación los unos con los otros fuera de las iglesias y muchas veces llegamos aquí y lo único que sabemos es que el pastor tiene un anillo en la mano derecha, porque lo único que hacemos es darle la mano y entre semana nadie sabe nada de nadie. Andamos como individuos por ahí. A mí me acuerdo cuando yo empecé a venir a la iglesia, siempre era el último en venir y siempre era el primero en marchar. Yo venía a Cristo, a la iglesia buscando a Cristo. Pero esto de estar unánimes, para mí lo importante era buscar a Cristo. Pero esto de tener comunión era algo secundario. Y así estuve un montón de tiempo. Siendo el último en venir, para no hablar con nadie, y ser el primero en marchar. Siempre tenía una buena excusa para poder marchar de primero. Pero quédate que hoy hay sándwich. No, es que tengo que ir a dar vueltas alrededor de la área central. Y la verdad es que me marchaba muchos viernes y ya lo tengo dicho más veces, no había más jóvenes en la iglesia. Yo me iba a área central a dar vueltas mientras no empezaba la película. Solo, porque los otros que conocía fuera de la iglesia estaban todos enganchados. Los que no estaban enganchados no querían saber nada de mí. Y yo andaba dando vueltas por ahí. Pero la realidad es que Jesús y la comunión con los hermanos nunca se pueden separar. Son indivisibles. Yo puedo venir buscando a Cristo, pero como no entre dentro de la comunión con la iglesia, siempre me va a faltar algo de Cristo. Mi vida cristiana no va a ser completa. Y esto me costó tiempo entenderlo. Y es que la iglesia es una parte de Cristo. Es así. Y mi vida cristiana fue creciendo y mejorando de la misma manera que mejoraba mi relación con la gente. Y un día hablaba con uno, otro día hablaba con otro, un día quedaba con uno, otro día quedaba con otro, cada uno en la medida de sus posibilidades. Pero habemos personas que durante mucho tiempo vinimos a la iglesia y no conocíamos a nadie, no nos llevábamos con nadie. Y entonces en la calle estábamos como llaneros solitarios porque no teníamos ningún amigo creyente, no teníamos con quien quedar un día para poder charlar. Y los que así hemos vivido, vemos que nuestras vidas no están llenas. De la misma manera que hay personas que tienen su círculo dentro de las iglesias y no se relacionan con otras personas fuera de ese círculo. Tampoco te permite vivir un cristianismo pleno. Porque si no, tu iglesia realmente es este grupo. No es tu iglesia. Y estos dicen que tenían comunión los unos con los otros. No dice que tuvieran comunión los apóstoles entre ellos, las mujeres entre ellos, los niños entre ellos, los recién convertidos entre ellos, los judíos entre ellos, los griegos entre ellos. Esto no lo dice la Biblia en ningún sitio, ¿no? Dice que llegaron a tener problemas a causa del reparto de los alimentos a las viudas. ¿Pero por qué tenían problemas? Porque estaban todos, tenían comunión unos con los otros. Y alguno de ellos quizá en algún momento quiso hacer alguna distinción. Y entonces cogieron y escogieron unas personas para que a todos se les tratara por igual. Entonces debemos esforzarnos en tener comunión los unos con los otros. Es importantísimo. Esta gente dice que perseveraba en ello y la iglesia tiene que mirarse siempre al espejo de la iglesia primitiva. No hay creyentes de primera, creyentes de segunda, personas que... Todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Dice que cuando está cruzando el Jordán, no, el mar, Moisés, Mar Rojo, había que ir con los rápidos y con los lentos, con todos, con los enfermos. No se cerró hasta que pasó el último, ¿eh? Pasaron todos. Así que nada, os dejo esto y, bueno, creo que debemos romper barreras, vergüenzas, temores y buscar más cositas de parte de Dios, buscar en la oración, buscar en la palabra. Y ahora vienen vacaciones y es un buen tiempo para hacerlo. Pero siempre nos gustó decir que esta iglesia era una familia, ¿verdad? Que siga siendo y que sigamos esforzándonos porque esta iglesia siga siendo una familia. Yo me siento muy a gusto en ella. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar unánimes. Todos juntos. Todos nos sintamos integrados en todas las áreas de lo que pasa en la iglesia. Quizá no puedes venir mañana a la cárcel, no te preocupes. No pasa nada. Estate orando en casa. Y estarás unánime con aquellos que van a la cárcel. Quizá no participes en el teatro. No te preocupes, invita a alguien para que pueda venir a verlo. No, lo importante no es que se te vea. Lo importante es que perseveremos, unánimes, con el objetivo de que esperar a que Cristo venga y que la gente conozca a Cristo.